Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. No hay novedades en la clínica Centro, en la que está ingresado desde el pasado lunes el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. El último parte médico habla de un empeoramiento neurológico progresivo. Daniel Trigo ha pasado la noche en la clínica Centro. Daniel, ¿qué novedades tenemos?
Pues buenos días, Fernando. Así es, seguimos esperando alguna noticia nueva en la clínica Centro, que ya ha abierto sus puertas. Ha amanecido y más de una decena de medios de comunicación nos hemos preparado por si en estas primeras horas de la mañana hubiese algún cambio en ese último parte médico que tú has mencionado y que señalaba a última hora de la tarde de ayer que Adolfo Suárez habría sufrido un empeoramiento neurológico progresivo. Hay que destacar también el agradecimiento que aquí mismo y hasta en dos ocasiones recibíamos los medios de comunicación por parte del portavoz de la familia Suárez, Fermín Urbiola, por el tratamiento informativo que estábamos dando a las últimas horas del expresidente, respetando especialmente la intimidad de la familia. Ya decimos, Fernando, que no hay novedad de momento. Seguimos, por lo tanto, esperando las noticias que nos puedan llegar de esa primera planta de la Clínica Centro de Madrid, donde desde el pasado lunes está ingresado Adolfo Suárez.
Ya ha preparado el gobierno el que será un funeral de Estado. María Daván.
Hay ya un protocolo marcado para las exequias de los presidentes del Gobierno de España. En primer lugar, se aprobará un real decreto que declarará varios días de luto nacional. En el caso de Leopoldo Calvo Sotelo, por ejemplo, fueron dos. Tras el velatorio íntimo de los más allegados, Adolfo Suárez, y si la familia quiere, el féretro con los restos mortales del expresidente envuelto en la bandera nacional sería trasladado de féretro, que sería recibido por las máximas autoridades del Estado y al que se tributarían honores militares fúnebres, féretro que quedaría instalado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Baja. También, si quiere la familia, existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan dar su último adiós a Suárez. Días después se celebraría un funeral de Estado en la Catedral de la Almudena de Madrid.
Y en Cebreros, la localidad natal de Adolfo Suárez, está muy pendiente de lo que ocurre en Madrid. Paloma Tortajada.
Buenos días. Cebreros amanece pendiente de uno de sus hijos más queridos. El pueblo que vio nacer Adolfo Suárez vive estas horas con tristeza y emoción, como la que sienten amigos como Enrique. Juntos hicieron la mili en Melilla.
Tristeza viendo lo que le pasa y la vida que ha llevado. La verdad. Es muy triste. Pero la vida es así. Porque él era una persona muy amable, muy simpática, muy agradable. Cuando tenía los 18, los 20, 24, se llevaba a las mujeres de calle porque era un tipazo.
O los recuerdos que en estos momentos se agolpan en la mente de Teresa. Trabajó con Suárez durante 12 años en un despacho de abogados.
En estos momentos estoy muy triste y en estos momentos pues me pasan todos los recuerdos que tengo de haber estado allí, de haber trabajado con él. Se ocupaba de todo, trabajaba muchísimo, el trato personal muy afable, él se preocupaba mucho por toda la gente.
Aquí se vive en estas horas con respeto y apoyo total a la familia. Hoy los vecinos de Cebreros volverán a la plaza, volverán a los bares y el tema de conversación seguirá siendo el mismo, Adolfo Suárez.
Y ayer la llamada Marcha por la Dignidad de Madrid terminó así. Los manifestantes, como acaban de escuchar, estaban dándole órdenes a la policía. Esa manifestación, que congregó a mucha gente, a decenas de miles de personas que protestaban por los recortes, decimos que esa manifestación acabó en una auténtica batalla campal. La policía detuvo a 23 personas y los ataques de los manifestantes dejaron 50 agentes heridos. Cuatro de ellos han tenido que ser hospitalizados. A alguno de los policías le quitaron el casco a patadas. Es lógico que haya gente que esté muy molesta por la política de ajuste, de recorte, porque la crisis ha provocado un largo sufrimiento. Eso es una cosa. Y otra cosa es, golpear a la policía, atacar sedes bancarias, que es lo que sucedió anoche, atacar establecimientos en el paseo de Recoletos. Eso no es nada digno, no es nada digno. La violencia nunca es digna y estamos viendo últimamente demasiada violencia en España. Mientras Suárez se apaga, el mayor reto para la España que se construyó en la transición sigue dando pasos. El reto del que hablamos es el reto de la secesión de Cataluña. Los secesionistas encontraron ayer un argumento en el escrito que presentó la Fiscalía para seguir dando la matraca. No decimos que la Fiscalía dé la matraca, quien da la matraca son los secesionistas. Ayer la Fiscalía respondió en un escrito a la querella que había presentado Manos Limpias el pasado mes de febrero, en la que decía que Mas prevaricaba por dictar a sabiendas medidas que van contra el ordenamiento jurídico. Bueno, la Fiscalía pide que se rechace la querella de Manos Limpias, pero lo importante es que hace una afirmación que ha dado argumentos a los independentistas. Una parte del escrito, la Fiscalía asegura que se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta del próximo 9 de noviembre. Claro, el PP destaca que la competencia es del Constitucional, pero probablemente cogiendo el rábano por las hojas, tanto Esquerra como la Generalitat han cantado victoria. El consejero de Interior y dirigente de Unió, Ramón Espadaler, ha instado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a rectificar, porque a su juicio la Fiscalía avala que hay margen para debatir serenamente sobre la consulta. Y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, en declaraciones a Catalunya Radio, aseguró que puede haber cambios después de lo que ha asegurado la Fiscalía. Carlos Ramírez.
Según la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hay margen para discutir el encaje de la consulta en la Constitución. Lo dice en un escrito que aplauden desde el Govern, mientras que desde el Partido Popular recuerdan que no corresponde a la Fiscalía, sino al Tribunal Constitucional, decidir sobre la legalidad del referéndum. Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán.
La legalidad
del referéndum solo la puede decidir el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional y todos los que han hablado ya han anunciado que este referéndum está fuera de la Constitución y en la ilegalidad democrática. Por su parte, el gobierno de Artur Mas cree que el escrito de la Fiscalía puede modificar la posición del gobierno de Rajoy frente a la consulta y aseguran además que prevén cambios en Moncloa en este sentido.
Esquerra tuerce ya totalmente el argumento. Según el candidato a las elecciones europeas de los republicanos, Josep María Terricabras, el escrito de la Fiscalía es un argumento para afirmar que hay margen legal para poder convocar la consulta. O sea, ya se lo lleva este hombre al extremo. Vamos a ver, aquí no vamos a dar lecciones de derecho a la Fiscalía, a los fiscales, que han hecho una oposición muy seria y muy dura para estar donde están. Pero, claro, esa frasecita de que la consulta podría discutirse razonadamente y su encaje se podría discutir dentro de la Constitución, pues ha sido interpretada como ha sido interpretada. Y si los fiscales están diciendo, la Fiscalía está diciendo que la consulta cabe en la Constitución, los fiscales se equivocan, hayan tenido la oposición que hayan tenido. Porque el artículo 149 de la Constitución establece claramente que la competencia exclusiva para utilizar un referéndum así es del Estado. Y el Estado ya ha dicho que no acepta ese referéndum. Además, ese referéndum va contra lo que se dice en los primeros artículos de la Constitución española, que la soberanía reside en el pueblo, en todo el pueblo. Estos dos argumentos, los del artículo 149 y los del artículo 1 y 2 de la Constitución, son precisamente los que se incluyen en la sentencia 103/2008 de 11 de septiembre. Una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional respondiendo al plan Ibarretxe, una sentencia aprobada por unanimidad. Es decir, que no solo está clara la regulación, sino que está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya se ha pronunciado ante un caso similar. O sea que no entendemos qué puede significar esta frasecita de que se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta. Pero si está claro en la jurisprudencia, no encaja en la Constitución el referéndum. Otra cosa es lo que pueda estar sucediendo en esa fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque ahí han pasado muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado se cesó al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol. Se descesó porque en una entrevista dijo que le parecía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos, ¿eh? Es lo que dijo el anterior fiscal superior de Cataluña. A lo mejor el nuevo fiscal, José María Romero de Tejada, está ya viéndose afectado por un cierto síndrome de Estocolmo. Bueno, pues sigue siendo noticia también la presión migratoria. El puesto fronterizo de Bini Ensar, el principal de los que hay entre Melilla y Marruecos, permaneció ayer cerrado una hora y media porque había alerta de avalancha. Ayer aquí Gil Casares, en estos micrófonos, el que es director adjunto de Frontex, la Agencia Europea para el Control de las Fronteras, nos decía que en realidad es que no hay solución inmediata para el problema de la presión migratoria.
De lo que puedo opinar es de mi ámbito de competencias, sí, que es el control y la gestión de las fronteras, y desde luego esta no es la solución al problema de la inmigración irregular. En definitiva, se viene en Europa.
Ya.
Entonces, y los Estados miembros no están satisfechos con esta solución, pero es que en las operaciones de control fronterizo no, sí, se puede hacer otra cosa.
Y Elena Valenciano sigue haciendo campaña para las europeas, y parece estar molesta Elena Valenciano porque el PP no haya nombrado ya candidato. Acusa a Rajoy de estar enfriando las elecciones.
La derecha europea ha elegido como candidato a un candidato que no va a pasar por las urnas frente a nuestro candidato que va a pasar por el voto de los ciudadanos europeos, y por eso en España ni siquiera han designado un candidato. Para ver si así consiguen adormecer la campaña, consiguen adormecer el debate y la gente se olvida de que el 25 de mayo hay que votar para cambiar Europa.
Vamos a ver, el que el PP no tenga cabeza de lista todavía para las europeas es un ejemplo de cómo se hacen las cosas en este PP. En el PP de Rajoy las decisiones se toman, bueno, pues lo más tarde posible, se dilatan, se posponen, y eso es un error, porque en política quien da primero da dos veces. Pero claro, escuchando a Elena Valenciano, parece que Rajoy tiene razón, porque si el que no haya nombrado cabeza de lista provoca estas acusaciones de Valenciano, quiere decir que Rajoy está ganando terreno con esa declaración. Con esa decisión, queremos decir, con esa decisión de no nombrar todavía cabeza de lista. Y eso que no es una buena decisión. 6:13 en las Islas Canarias. Estamos también pendientes de lo que sucede en Crimea, donde ha habido disparos. Comenzamos por ahí el repaso de otras cosas que marcan la actualidad, de otras noticias que nos van a contar Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Tropas rusas han asaltado con carros blindados una base militar ucraniana situada en la localidad de Belbek, en Crimea. Todo ello después de haber dado un ultimátum a los mandos de la unidad para que entregasen el cuartel o cambiaran de bando. Durante el asalto se han escuchado disparos y al menos un periodista ha resultado herido.
Estados Unidos responsabiliza a Rusia de la peligrosa situación en Crimea tras la anexión. Dicen el asalto a la base ucraniana contradice las palabras de Vladimir Putin de que la intervención de Rusia a Crimea ha aportado seguridad a esa parte de Ucrania.
China detecta nuevos rastros en el Océano Índico que podrían pertenecer al avión desaparecido. El ministro de Transportes malasio ha indicado en una rueda de prensa que el nuevo hallazgo mide unos 30 metros de ancho por 22 de largo.
Y en Francia abren hoy los colegios electorales para elegir a sus alcaldes. Para el presidente Hollande y su ejecutivo, estas elecciones son un examen de popularidad. Todo apunta a una derrota, pero esperan al menos mantener el control en las grandes ciudades como París.
Esperanza Aguirre ha instado al PP a pedir perdón a los ciudadanos en la campaña de las elecciones europeas. Todo ello, dice, por no haber vigilado suficientemente la corrupción. Ha instado también a evitar la tentación del voto de castigo.
Las cenizas de Iñaki Azcuna serán trasladadas hoy por la familia en un acto íntimo al cementerio de Durango, la localidad natal del alcalde. El lunes a mediodía tendrá lugar el funeral, el único acto abierto al público.
Y hoy, bajo el lema Sí a la vida, una marcha recorrerá desde las 12 de la mañana las calles de Madrid con el objetivo de defender el derecho a vivir bajo cualquier circunstancia. En este caso, además, van a reclamar políticas activas de protección a la maternidad.
Nieve, tenemos nieve para este domingo. Ana Palacios, cuéntanos.
Y nieve que baja a los 600-800 metros en el extremo norte peninsular, además de viento moderado a fuerte en zonas del noreste peninsular, Baleares y Canarias. Nuboso en el área cantábrica, Pirineos, nordeste de Cataluña y este Baleares, con precipitaciones débiles que podrían ir acompañadas de tormenta, tendiendo a remitir durante el día. Nuboso al principio en otras zonas de la mitad norte peninsular, con posibilidad de alguna precipitación en el resto del extremo norte, este de Castilla y León y del sistema central y en el sistema ibérico. Muy nuboso en el norte de Canarias, con probables lluvias débiles y ocasionales. Poco nuboso en el resto del país. Temperaturas en ligero a moderado descenso.
Ya sabes que si quieres puedes volver a esquiar, Ana Palacios. Hacemos una pausa para la publicidad.
Cristina López Slichting y la información que mejor te viene.
No te fíes ni un pelo. Tiempo para alertarte de ciertos fraudes, ofertas falsas de trabajo que se están utilizando en Internet, ¿verdad?
Un sitio en el que se centran ahora los estafadores de gente.
Bueno, tenemos ocho tipos de fraudes que vamos a ir desglosando.
Cristina López Slichting, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos desde las 10.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.189, serie 35.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El viernes, desde Bruselas, Mariano Rajoy le dijo a Artur Mas que todavía estaba a tiempo para rectificar. Ayer le contestaron a Mariano Rajoy. El presidente del Consejo Nacional de Unión Democrática de Cataluña y consejero de Interior, Ramón Espadaler, le dijo que es él quien debe rectificar. Y el consejero de Presidencia, Francesc Homs, siguió con el racarraca de siempre y aseguró que una mayoría de catalanes han llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer con el Estado español. Carlos Ramírez.
Lo hemos intentado todo para convivir con España, pero ya no hay nada que hacer. Es lo que dice el portavoz del gobierno catalán, que asegura que solo queda una opción, dejar que los catalanes voten el 9 de noviembre. Dice, eso sí, que habría otra posibilidad, la rendición, pero según Francesc Homs, por ahí no pasarán. Son declaraciones a Europa Press.
Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer en el Estado español. Y cuando tú llegas a la conclusión que no hay nada que hacer, porque lo has intentado todo durante décadas, pues tomas tu propio camino y ya está. Y solo puedes salir así, porque la alternativa, ¿sabe cuál es? Es la rendición total. Y ahí ya se puede imaginar usted que no vamos a estar nunca.
Francesc Homs también se ha negado a dar por hecho que el Tribunal Constitucional tumbará la consulta, aunque ha dicho que si así sucede, acatarán la resolución judicial.
Ya estamos en precampaña de las elecciones europeas, todos los partidos, menos el Partido Popular, claro, que no tiene cabeza de lista, y es Rosa Díez, que busca votos dentro de los socialistas descontentos, cargó contra Elena Valenciano. Elena Valenciano había comparecido en un acto con la bandera catalana y con la europea, pero no con la española.
Dijo hace nada, en un acto en Cataluña, en el que había dos banderas, dijo: las banderas no importan, pero había dos, la catalana y la europea. Si no importan, ¿por qué no estaba la española? A nosotros nos importa y las ponemos, porque representan el orden constitucional.
El PP de Madrid celebró ayer una convención regional que tenía como objeto las elecciones europeas. Claro, tenía que ser una convención rara, porque no había cabeza de lista. Esperanza Aguirre en esa convención aseguró que hay que pedir perdón por no haber sido suficientemente vigilante con los casos de corrupción. Jennifer López.
Esperanza Aguirre ha hablado hoy en pasado para referirse a la corrupción. Dice que la lucha contra la corrupción era una seña de identidad del Partido Popular y que ahora toca pedir perdón.
Ha sido muy duro, porque una de las señas de identidad que tenía el Partido Popular era de ser incompatible con la corrupción. Y ahora son demasiados los casos de militantes del partido que están involucrados en casos de corrupción. Hay que pedir perdón por no haber vigilado todo lo que habría sido necesario para atajar esos casos.
La presidenta del PP de Madrid saca pecho sobre su actuación ante los casos de corrupción en la región y asegura que, aun con defectos, se atajó el problema de raíz.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha convocado una reunión este lunes a las 9 de la mañana para que le cuenten qué le pasa a los aviones de la Fuerza Aérea Española, sobre todo los aviones que utilizan las autoridades. Esta reunión se ha convocado después de que el Airbus 310 con el que la Reina Sofía volvía de Guatemala tuviese un problema en una escala en República Dominicana. Manuel Ángel Gómez.
Es la cuarta avería que sufren en los últimos meses los aviones del 45 Grupo del Ejército del Aire que se dedican al transporte VIP. Por esa razón, el ministro Pedro Morenés ha convocado una reunión para el lunes con el secretario de Estado de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire con el fin de estudiar las medidas que hay que tomar para encontrar una solución a las averías continuas de estos aviones. Esta última avería la ha sufrido el Airbus 310 en el que viajaba la reina Doña Sofía, que estaba haciendo escala en Santo Domingo. Los pilotos han detectado una anomalía en el sistema de reversa de uno de los motores. El problema se ha solucionado, pero ha retrasado 2 horas el despegue. El 45 Grupo dispone de 2 aviones Airbus 310 y 5 Falcon para el traslado del rey, el presidente del gobierno y otras personalidades.
Huidos de ETA, sin causas pendientes con la justicia, volvieron a hablar ayer en el sur de Francia. Lo tienen tomado esto con los domingos, la tienen tomada con los domingos. Han dicho que van a comenzar una vuelta escalonada. En realidad, lo único que nos interesa de los terroristas es que pida perdón. Y no lo piden. Carmen Ibáñez.
Aunque será una vuelta parcial y solo en los casos en los que sea posible, es decir, en aquellos supuestos en los que no se vaya a abrir proceso judicial contra los etarras en cuestión. Por ello, los terroristas han reivindicado que sean anulados los procesos que se encuentran actualmente abiertos y que, según ellos, se fundamentan en declaraciones obtenidas bajo tortura o casos que ya deberían haber prescrito. Por último, los etarras consideran que deben ser los poderes públicos los encargados de garantizar que todos sus miembros puedan volver al País Vasco y piden que se reconsidere en los listados de deportados y huidos por enfermedad vigentes en la actualidad.
El puesto fronterizo de Benillenzar en Melilla permaneció ayer cerrado 1 hora y media por una alerta de avalancha de inmigrantes. Allí estaba Diego González.
En torno a las 9:30 de la mañana, 200 sirios han intentado entrar de forma masiva. Han logrado sobrepasar el control marroquí y cuando estaban en tierra de nadie, la Policía Nacional ha cerrado la frontera para evitar una posible avalancha. Benillenzar, el paso más importante de la ciudad autónoma por el que circulan 30.000 personas a diario, ha quedado colapsado hasta las 11 de la mañana. Los agentes con los que hemos podido hablar comentaban que esto es el pan de cada día. Lo ocurrido este sábado en Benillenzar es una prueba más de la presión migratoria que vive Melilla. Un problema que, según el delegado del gobierno en la ciudad autónoma, el Barkhani, no solo compete a España, también a la Unión Europea.
Queremos que haya una inmigración seria, una inmigración regular, una inmigración que esté en manos de los Estados miembros de la Unión Europea y no en manos de las mafias.
Entre tanto, el Ministerio de Interior ha reforzado la vigilancia de la valla con más efectivos debido a que unos 1.500 inmigrantes esperan su oportunidad en el Monte Gurugú.
Este mes de marzo se cumplen 41 años de aquel gesto simbólico de Marlon Brando que renunció al Oscar. Nos lo recuerda Carmen Ibáñez.
Marlon Brando empezó a despuntar en la gran pantalla en 1951 de la mano de Elia Kazan con Un tranvía llamado Deseo, película por la que recibiría su primera nominación a los Oscar, algo que repitió en los 2 años siguientes con Viva Zapata y Julio César. Sin embargo, no sería hasta 1954 cuando lograría alzarse con la estatuilla gracias a su papel de Terry Malloy en La ley del silencio.
No pensarás declarar contra gente que posiblemente conozcamos.
Aún no sé lo que voy a hacer. Precisamente quería hablarte de...
Oye, Terry, ¿sabes los beneficios que se obtienen en los muertos? bueyes que dependen
sí,
de nosotros.
Sí, ya lo sé.
De acuerdo, ¿y crees que yo no iba a comprometer toda esa fortuna porque un imbécil, un fracasado como tú intenta
no
hacer?
Eso.
Eres un idiota, ¿entiendes?
No puedo decidir todavía, he de pensarlo mucho.
Piénsalo, pero decide antes de llegar al 437 de la calle River.
Precisamente esta escena en la que su personaje, un exboxeador que se subleva contra el jefe del sindicato portuario, se ha convertido en una de las más famosas de la historia del cine. Tanto es así que se refieren a ella en la película Toro Salvaje. Después de aquello continuaría cosechando éxitos con películas como Sayonara, aunque sería su papel de Vito Corleone el que escribiría su nombre con letras de oro en la historia de Hollywood.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Volvió a ganar el Oscar, un premio que rechazó para protestar por el trato que habían recibido los indios norteamericanos. Y aunque tras El Padrino empezó a descender su presencia en el cine, todavía tuvo tiempo de dejarnos grandes actuaciones en Apocalipsis Now o en The Score, su último trabajo antes de fallecer en 2004, tras una impresionante trayectoria en el mundo de la interpretación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dentro de unos minutos vamos a hablar de esa gran exposición que está teniendo lugar en Toledo dedicada al Greco. Este es un año Greco, un pintor que se descubrió tarde y sobre el que todavía hay muchas preguntas y muchos misterios. Vamos a hablar también de un fenómeno muy preocupante. Muchos niños en España están hasta altísimas horas de la noche, incluso de la madrugada, viendo la televisión. Luego es muy difícil que rindan, claro. Y vamos a hablar también de esa manifestación en favor de la vida que va a tener lugar hoy en Madrid. Será todo a partir de las 7:30.
FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Lo quiere con sensor de lluvia?
Vale.
¿Faros LED?
Sí, claro.
¿Frenos Adaptive Brake?
Sí, sí, sí.
¿Collision Prevention Assist?
Sí, 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 siga, siga, lo quiero todo.
Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz, con lo último en tecnología, un diseño deportivo increíble y un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C, apasiónate con la tecnología.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Ana, Antidex ha ampliado su exposición en Donoso Cortés 33.
Así es, y hay nuevos modelos de sistema integral de ducha antideslizante Antidex que gustan muchísimo, como el dúo. Queda fantástico en el baño, integrado estéticamente en poquísimas horas y sin obras.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33. Infórmate 91 447 1111.
Pequeño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia, lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcona 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.590 euros.
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil. Red Ford de concesionarios.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Si te gustan los dragones como yo, tenemos un espectáculo lleno.
Perdona, pero dragón solo hay uno y ni siquiera eres el protagonista. Se llama La Princesa y el Dragón, de la compañía Sol y Tierra. Os esperamos en el Teatro Galileo. Además,
si queréis más información, en gruposmedia.com.
Pues eso, La Princesa
y el Dragón.
Te esperamos.
¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura.
COPE Madrid.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias aquí. Se las estamos contando desde hace hora y media. El último parte médico que conocimos ayer sobre el expresidente Adolfo Suárez asegura que ha sufrido un empeoramiento neurológico progresivo. Pero a lo largo de la noche no ha habido novedades. Por otra parte, la marcha de la dignidad, así llamada, terminó ayer en una auténtica batalla campal. La policía detuvo a 23 personas. Los ataques dejaron a 50 agentes de la policía heridos. Se produjeron ataques a sedes bancarias y a establecimientos del Paseo de Recoletos. Y hoy tiene lugar una marcha muy diferente, que me aseguro que no acaba así. La marcha en favor de la vida, que tiene especial importancia este año porque es una marcha que va a apoyar la reforma de la regulación del aborto que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. En Crimea tenemos noticia porque en las últimas horas ha habido disparos. Comenzamos por ahí el repaso de otras cuestiones que marcan la actualidad en las últimas horas con la ayuda de Ana Palacios y de Juan Rodríguez.
Carros blindados, una base militar ucraniana situada en la localidad de Belbek, en Crimea. Todo ello después de haber dado un ultimátum a los mandos de la unidad para que entregasen el cuartel o cambiaran de bando. Durante el asalto se han escuchado disparos y al menos un periodista ha resultado herido.
Estados Unidos responsabiliza a Rusia de la peligrosa situación en Crimea tras la anexión. Dicen el asalto a la base ucraniana contradice las palabras de Vladimir Putin de que la intervención de Rusia a Crimea ha aportado seguridad a esa parte de Ucrania.
China detecta nuevos rastros en el Océano Índico que podrían pertenecer al avión desaparecido. El ministro de Transportes malasio ha indicado en una rueda de prensa que el nuevo hallazgo mide unos 30 metros de ancho por 22 de largo.
Y en Francia abren hoy los colegios electorales para elegir a sus alcaldes. Para el presidente Hollande y su ejecutivo, estas elecciones son un examen de popularidad. Todo apunta a una derrota, pero esperan al menos mantener el control en las grandes ciudades como París.
Esperanza Aguirre ha instado al PP a pedir perdón a los ciudadanos en la campaña de las elecciones europeas. Todo ello, dice, por no haber vigilado suficientemente la corrupción. Ha instado también a evitar la tentación del voto de castigo.
Las cenizas de Iñaki Azcuna serán trasladadas hoy por la familia en un acto íntimo al cementerio de Durango, la localidad natal del alcalde. El lunes a mediodía tendrá lugar el funeral, el acto único abierto al público para el alcalde.
Y hoy, bajo el lema Sí a la vida, una marcha recorrerá desde las 12 de la mañana las calles de Madrid con el objetivo de defender el derecho a vivir bajo cualquier circunstancia. En este caso, además, van a reclamar políticas activas de protección a la maternidad.
Y estamos pendientes del Madrid-Barça de esta noche, Pablo Gómez.
Media Liga se decide en el Bernabéu esta noche a partir de las 10. El Barcelona tiene una gran oportunidad para seguir en la pelea por el título y no quedarse a 7 puntos del Real Madrid, que en caso de victoria daría un paso gigantesco por la Liga. Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que pondrá su 11 de gala porque es hora de ganar.
Es hora de ganar. Con suerte tenemos jugadores que han ganado contra este equipo, que como he dicho es muy fuerte. Espero que mañana me van a ayudar a romper estas estadísticas.
Por otro lado, Tata Martino es consciente de que su equipo tendrá su último cartucho para poder optar por el campeonato nacional.
Yo creo que sí, porque además después de esta fecha quedan 9 partidos y no es lo mismo tener que recortar un punto que tener que recortar 4 o tener que recortar 7.
Antes, a las 5 de la tarde, duelo vital para las aspiraciones de permanencia del Betis y para las del título liguero del Atlético. A las 7, derbi entre Valencia y Villarreal. Y a las 12, Osasuna-Sevilla. Y hay que recordar que ayer se jugaron 4 partidos de la 29ª jornada de la Liga BBVA. Granada 1, Elche 0, Español 0, Levante 0, Valladolid 1, Rayo Vallecano 1 y Athletic de Bilbao 1, Getafe 0. En la actualidad polideportiva, hoy vuelven las motos con el gran premio de la temporada en Qatar. A las 8 de la tarde, turno de MotoGP con Márquez en la pole. A las 6:20, Moto2. Tito Rabat saldrá primero y a las 5 de la tarde el también español Alex Rins ha sido el más rápido en el circuito de los Ailes.
Una pausa, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Hola, señor Ortúzar, muy buenos días.
Egunón, buenos días.
Pues hoy estamos lamentando todos la muerte de un político al que...
Pero sobre todo Iñaki eso era una persona de la calle, muy conectado con la gente.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es un año Greco. Estamos en el cuarto centenario del Greco. En Toledo hay una gran exposición montada, pero no solo en Toledo. En Madrid se va a inaugurar otra dentro de poco que se llama la Biblioteca... Se va a llamar la Biblioteca del Greco en el Museo del Prado. Su comisario es José Riello, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Riello, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
El Greco, en realidad, es un pintor que durante mucho tiempo fue muy desconocido y se descubrió tarde, ¿no?, el Greco.
Pues sí, las propuestas, los hallazgos formales, compositivos, etcétera, etcétera, del Greco, digamos que constituyen una especie de callejón sin salida en la historia del arte. Ni tan siquiera los que consideramos sus discípulos siguieron la senda trazada por el Greco, y de hecho su redescubrimiento no se va a producir sino a finales del siglo XIX. Solamente artistas como Velázquez supieron entrever cuáles eran esos hallazgos de los que hablo.
Hace unos días ya se ha abierto la que es la gran exposición que está teniendo lugar en el Greco. Es la exposición que recoge más obras del pintor, ¿no? Hay 76 piezas expuestas en el Museo de Santa Cruz. Para los que no somos expertos, ¿usted qué nos recomendaría ante esta gran exposición que hay en Toledo? ¿Cómo podríamos visitarla? ¿Qué es lo más interesante? ¿Por dónde empezar?
La exposición es excepcional desde muchos puntos de vista, no solamente por el argumento que plantea, sino por, como tú decías, la cantidad y la calidad de las obras que se han congregado en el Museo de Santa Cruz. En ese sentido, yo les diría a los oyentes y a los oyentes que piensen ir a Toledo a visitar la exposición que intenten abandonar todos los prejuicios que se han vertido en torno a la obra y a la persona del Greco y que se dejen llevar por la belleza verdaderamente apabullante de sus obras desde el principio, desde los años cretenses hasta la Adoración de los Pastores, que pinta para su propia capilla funeraria y que se puede ver en el Museo de Santa Cruz.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cuando avanza la mañana, sigue la actualidad con Javi Nieves.
Victoria Prego, buenos días.
Buenos días.
Pues una noticia que nos ha dejado a todos de hielo, aunque llevamos 11 años ya con una enfermedad muy, muy dura.
La muerte de Adolfo Suárez es una cosa que estamos esperando desde hace mucho tiempo.
Tiene Javi Nieves años. En la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí siempre estamos muy atentos a todas las cuestiones que tienen que ver con la educación. Hoy vamos a hablar, más que de educación, de deseducación. Deseducación, se podría llamar. Porque hay muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que tienen que ir por la mañana al colegio y que están hasta altas horas de la noche, incluso de la madrugada, viendo la televisión. Por ejemplo, el programa La Voz Kids de Telecinco, que acaba a la una de la madrugada, tiene 580.000 espectadores que son niños. Alejandro Perales es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Alejandro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esta cifra es sorprendente. Es decir, ¿cómo va a dar pie con bola un chaval que ha estado viendo la tele hasta la una de la mañana? Vamos, ni un chaval ni un adulto.
Sí, la verdad es que tiene que haber algún elemento noticioso para que tomemos conciencia de un fenómeno que no es nuevo, que es muy antiguo. Seguramente este tipo de programas, además, que ahora se están generando con cierta asiduidad, tienen un efecto llamada y todavía se quiere llamar, pero el hecho de que los menores, de que un volumen importante sí. de menores en España vean la televisión hasta altas horas de la madrugada, en todo caso a partir de las 10 de la noche,
sí, sí,
es cuando
sí,
se
sí.
acaba el horario de protección, es un fenómeno muy antiguo.
Un millón de audiencia tiene entre los niños ese programa a las 10 de la noche, o sea, un millón.
Claro, no, es tremendo. Por eso digo, hay un efecto llamada, efectivamente, porque al ser un programa con niños,
sí, sí.
por lo tanto muy dirigido a niños, pero en general, independientemente de que estén estos programas o
sí.
no, yo quiero un poco poner de relieve esto. España es un país donde el volumen de niños viendo la televisión a partir de las 10 de la noche es inaudito, ¿no? Con el peligro, entre otras muchas cosas que tienen que ver con el rendimiento escolar, con la salud, con la calidad de vida, con el riesgo
está
de
claro.
acceder a contenidos inadecuados claro. precisamente por esas horas.
Vamos, aquí hay varios responsables del asunto. Los primeros, los padres, claro. Si tú no mandas el niño a la cama, pues no hay nada que hacer. O sea, los primeros responsables son los padres, que tienen que ser conscientes de esto. Y los segundos son las emisoras de televisión. Claro, aquí lo de la autorregulación en España no ha funcionado nunca, porque siempre se ha dicho, no, usted déjeme a mí, dicen las televisiones, yo me autorregulo. Aquí la autorregulación no ha funcionado nunca.
Bueno, no ha funcionado, yo creo que porque no ha habido voluntad ni por parte de los que han firmado ese código de autorregulación,
sí.
ni por parte de la Administración, que en todo caso no se libera de la responsabilidad de hacer cumplir la ley, que ese código de autorregulación haya funcionado. Sí funciona, por ejemplo, en España la autorregulación bastante bien en otros sectores, como el de la publicidad.
Sí.
Entonces, no tendría por qué no funcionar bien en la televisión si
bueno, es que la televisión es un mercado muy agresivo, ¿no?
Y la Administración obligara a que se cumpla.
Ya, ¿y qué podría hacer la Administración para que
bueno,
se
muchas cosas. Decía, al fin y al cabo, la autorregulación no es ni más ni menos que intentar resolver de una forma amigable
sí.
problemas que están en la ley. Es decir, que realmente la autorregulación no inventa normas, casi nunca, sino que lo que hace es buscar un sistema amigable de resolución sin tener que ir a procedimientos administrativos, a multas, a tribunales, pero evidentemente la espada de Damocles del cumplimiento de la ley está en manos de la Administración.
Sí.
Si usted firma un convenio de autorregulación y no lo cumple, aquí estoy yo para hacérselo cumplir.
Pero, por ejemplo, vamos a este caso concreto. ¿Tiene la Administración competencia alguna para decirle a Telecinco, usted no puede emitir eso?
No, en este caso concreto no.
Claro.
Es decir, el tema de la autorregulación entra un poco por la vía que me has llevado, porque el tema de la autorregulación, que es un tema de evitar que haya contenidos
sí.
que puedan afectar negativamente al menor durante el día, precisamente no dice nada de lo que se emite a partir de las 10 de la noche.
Uh-huh.
Cuando lo que se emite a partir de las 10 de la noche es para adultos, pues
ya.
con muy buen criterio, porque el padre
sí,
que
sí.
deja a sus hijos ver la televisión a partir de las 10 de la noche se arriesga a que vean lo que no deben, ¿no?
Claro.
Pero este fenómeno es un fenómeno nuevo, por
sí.
eso nosotros pedimos
es a la inversa,
que
claro.
se amplíe uh-huh. el objeto de la autorregulación también a esto, es decir, que la responsabilidad de las cadenas, la responsabilidad social de las cadenas, no sea solo no emitir contenidos de adultos por la tarde, sino no emitir contenidos de niños por la noche. En España tenemos unas parrillas de programación muy curiosas.
Sí.
Tenemos las tardes llenas de programas de adultos
Ajá.
y tenemos, en cambio, las noches con programas para niños, cuando tendría que ser al revés, ¿no?
Sí, sí, cuando algunos éramos más pequeños. Lo que había era un globo, dos globos, tres globos, ¿eh? A las 6 de la tarde. De eso
sí,
hacia
aquí la programación infantil desapareció de las televisiones
sí.
generalistas. Afortunadamente tenemos las televisiones temáticas que han vuelto a traer
Ajá.
programación infantil. Pero vamos, hay una paradoja enorme. Es decir,
sí.
hay realities que todo el mundo conoce, reality shows que
sí,
están
sí,
en
sí,
la
sí, sí.
mente de todos, que son de
a las 4 de la tarde, sí,
y que se emitan a las 6 de la tarde, y en cambio un programa que está pensado para que los niños lo vean, se emite a las 10 de la noche y dura hasta la 1. ¿No?
Ya. Otro asunto importante, Alejandro, ya no es solo la televisión que ven los niños a partir de las 10 de la noche, sino la cantidad de televisión que ven. O sea, yo creo que la media de asistencia al colegio son 5 horas, son 300 minutos, y la media de tiempo delante de la televisión son 218 minutos. Es difícil educar así, ¿eh? Cuando la televisión está casi ocupando un tiempo en la agenda del niño similar al colegio.
Bueno, yo aquí te diría dos cosas. Sí. Primero, que los datos de consumo de televisión de los niños seguramente están incluso infravalorados.
O sea, que son más.
Son más, seguro. Por el propio, no aburremos a los oyentes, pero en fin, por el propio procedimiento de medición de audiencia,
sí,
es bastante sencillo saber que hay una gran cantidad de niños que no se registran en la audiencia y que, por lo tanto, seguramente es más. En segundo lugar, tampoco nos enfoquemos solo en la televisión, porque hoy una de las peculiaridades de los niños es que ven los contenidos televisivos en cualquier sitio.
Ya.
En las tabletas, en los ordenadores. Uh-huh. Por lo tanto, al tiempo que dedican a ver la televisión por el televisor,
sí,
habría que añadir además el tiempo que dedican, sí, a ver todo tipo de contenidos a través de otras pantallas, de otros soportes, ¿no?
Con lo cual es fácil que estén más...
Hay un exceso de consumo audiovisual. España, para adultos y para niños, uh-huh, es uno de los países del mundo, de luego de Europa, que más televisión ve, y eso evidentemente afecta.
Ya. Vamos a ver, estamos hablando de las televisiones y de su responsabilidad, pero claro, empezábamos diciendo, los primeros responsables son los padres, ¿no?, que son los que tienen que estar un poco atentos a lo que está sucediendo.
Sin duda ninguna. Es decir, aquí hay tres responsables y no hay que quitarle hierro a ninguno. En primer lugar, como bien dices, el primer responsable de que sus hijos vean la televisión, cuánto tiempo la ven, a qué horas la ven, es el padre, uh-huh, evidentemente. Luego es verdad que hay familias y familias, es decir, hay muchas problemáticas familiares,
sí, sí,
pues, familias desestructuradas y gente que trabaja...
Sí, monoparentales, etc.
Y está el famoso niño de la llave, ¿no?, que,
sí,
que llega solo a casa, se sienta y nadie le controla porque, desgraciadamente, uh-huh, los padres no pueden hacerlo. Por lo tanto, los padres son muy importantes, pero también es muy importante que haya una tutela por parte de la administración que al menos evite contenidos de adultos por la tarde, cosa que no pasa,
ya,
por eso no se cumple la autorregulación. Y, hombre, en este caso, además, que ha salido ahora, que insisto, es general. En España tenemos unos horarios absolutamente desquiciados.
Ya.
La gente duerme muy poco en general. Eso afecta al rendimiento. La televisión acaba tardísimo para todo el mundo, ¿no? Aquí hacemos unas jornadas maratonianas en las oficinas que no se corresponden luego
con la
rentabilidad, sí, con la productividad del tiempo, ¿no? Cualquier país europeo, la gente a las 5 de la tarde cierra, cena a las 6 o a las 7, tienen unos horarios mucho más racionales. Bueno, pues empecemos quizá por los niños, ¿no?, que son ni más ni menos que un síntoma de este problema general español.
Sí, lo de dormir poco es muy malo, aquí lo sabemos por experiencia. Alejandro Peral, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda.
Este domingo se celebra una importante manifestación en defensa de la vida, que han convocado diferentes entidades y organizaciones. Una de ellas es Red Madre. Su directora general, Carmen García, está con nosotros. Carmen, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué la manifestación de este domingo tiene un carácter especial? Supongo que tiene mucho que ver con ese proyecto de ley que está encima de la mesa de Gallardón para la protección del no nacido y de la mujer embarazada.
Bueno, esta es una nueva manifestación del Sí a la Vida que convocamos ya por cuarto año consecutivo en torno al Día Internacional de la Vida, que es el 25 de marzo. Este año, efectivamente, está la sociedad española más sensibilizada en torno a la defensa del concebido y de la mujer embarazada por el anteproyecto que presentó el ministro Gallardón, y desde el Sí a la Vida queremos, pues, reivindicar más políticas de apoyo a la maternidad, la valoración de la maternidad como el bien social e individual que es, y una vez más salimos a la calle para celebrar la vida y para apoyar este año con más rotundidad la vida, la mujer y la maternidad.
Carmen, vamos a ver, sabes que dentro del PP hay gente que no apoya el cambio de Gallardón. ¿Tú crees que si la manifestación tiene mucha asistencia, bueno, se puede dar un empujón, se puede dar un apoyo, eso puede hacer ver a los políticos que hay una importante realidad social que quiere que realmente se proteja al no nacido y a la mujer embarazada?
Yo estoy convencida de que los poderes públicos, en este caso el Partido Popular, ha prestado oídos a la sensibilización social que ya llevamos años saliendo a la calle para defender la vida, la mujer y la maternidad, y en este caso, este año, creo que deben mirar los políticos de cualquier partido, deben mirar a la calle y ver cómo el clamor social, que cada vez está siendo más amplio, más mayoritario y más multitudinario, además, no solo en España, va a haber concentraciones durante toda la semana de la vida en distintos países de la Unión Europea y de América. Va a haber concentraciones en México, en Perú, en Argentina, en Portugal, en Rumanía, en Bélgica, en fin. Ya es un clamor popular imparable el sí a la vida, y creo que los políticos deben ser sensibles y conscientes de que los ciudadanos les estamos pidiendo que hagan algo más.
Carmen, vamos a ver, de poco sirve que se cambien las leyes en favor de la vida si no se hace una política a favor de la mujer, porque buena parte de las mujeres que se ven abocadas al aborto es porque tienen presiones sociales, empresariales, porque tienen dificultades económicas. Claro, tú tienes experiencia muy directa en Red Madre del tipo de apoyo que necesita la mujer, porque vosotros se la prestáis desde vuestra organización. ¿Qué políticas familiares pueden ayudar realmente a la mujer? ¿Qué necesita la mujer para que realmente, si quiere seguir adelante con su embarazo, puede hacerlo?
Pues mira, desde Red Madre lo que constatamos cada día es que las mujeres necesitan que se apruebe y que se considere su maternidad y su embarazo como el bien social que es. Es decir, las mujeres hoy en día reciben críticas, casi el pésame por estar embarazadas en vez de la enhorabuena. Eso es lo que en principio pedimos al gobierno, que se sensibilice la sociedad en torno al bien social que es la maternidad. Y luego políticas efectivas concretas, por ejemplo, que se legisle en clave de maternidad, que haya beneficios fiscales para las empresas que contraten embarazadas, que se proteja el puesto de trabajo de la mujer embarazada o que ya es madre, que se rebaje el IVA de los productos básicos para la crianza del hijo los dos primeros años, porque son verdaderos artículos de lujo. En fin, que haya más guarderías, más flexibilidad horaria y más conciliación de vida familiar y laboral. En fin, hay muchas medidas, no todas suponen un coste presupuestario, pero de así ser, si así fuera, ¿sí?, qué menos que equiparar el apoyo que se está dando desde el Estado desde siempre al negocio del aborto con la ayuda a la maternidad. Es decir, si una mujer hoy tuviera igualdad de acceso al aborto que a la maternidad, habría muchísimos menos abortos en España y en el mundo.
Ya, una última cuestión, Carmen, porque lo que se dice es esta propuesta de reforma que ha planteado Gallardón, en realidad lo que está haciendo es limitando la libertad de las mujeres, es decir, se está metiendo en su derecho de autodeterminación. De nuevo apelo a tu experiencia. ¿Es más libre una mujer cuando puede abortar que cuando no aborta?
En absoluto. Hoy en día las mujeres no son libres para tomar la decisión de si seguir adelante con su embarazo o no. Por una parte, por la enorme presión que tienen personal, familiar, de la pareja, del trabajo para abortar, y por otro lado, como decía anteriormente, porque es infinitamente más fácil abortar que ser madre. Si una mujer no tiene las dos alternativas en igualdad de condiciones, no puede ser libre. También porque se le oculta a la mujer la realidad del aborto, lo que va a suponer para ella el aborto, tanto física como psicológicamente, y se le niegan las ayudas que necesita, que no siempre son ayudas materiales o económicas, a veces sí, pero que simplemente es que se reconozca el valor de su maternidad, que se le felicite por ese embarazo y que se le dé esa ayuda, ese cariño, ese asesoramiento que necesita.
Esa ayuda económica, pero también esa ayuda afectiva muchas veces. La manifestación es a las...
A las 12 de la mañana, de Cibeles, a la Puerta del Sol. Ahí esperamos que vengan todos los madrileños y de todas las ciudades que no haya en su ciudad, aunque hay en muchas ciudades de España. Aquí vamos a caber todos, tenemos que llenar la calle, tenemos que llenar la Puerta del Sol y tenemos que celebrar juntos este acontecimiento del Sí a la Vida, que, como digo, es el cuarto año que se celebra, y vamos a estar saliendo a la calle siempre hasta que, bueno, pues en España no haya ningún aborto, cualquier mujer que se quede embarazada pueda ver realizada su maternidad y en España tengamos conciencia del bien que supone ser madre.
Carmen García, responsable de Red Madre, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Moja una lágrima, antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:53, 6:53 en las Islas Canarias. Nos vamos a esta hora hasta Ucrania porque ayer fuerzas rusas desalojaron a tiros una base ucraniana en Crimea y además cientos de civiles prorrusos se hicieron con el control de otro centro militar. Tensión en Ucrania. Ricardo Martínez.
Ha caído en manos rusas la base de Belbek, cerca de Sebastopol, una de las escasas instalaciones militares que quedaban aún bajo el control del ejército ucraniano en la región de Crimea. La base ha pasado a manos rusas después de que varios tanques y decenas de tropas de infantería derribasen uno de los muros. En el ataque se han escuchado disparos y detonaciones y al parecer habría tanto un soldado ucraniano herido como un periodista. El máximo responsable ucraniano de esta base ha sido detenido y las armas están ya bajo control ruso.
Pues esa es la última hora, la información que nos llega desde Ucrania. A partir de las 8:15 aproximadamente vamos a hablar con Eugenio Nasarre, que ahora mismo es diputado del Partido Popular, pero que fue uno de los hombres que estuvo muy cerca de Adolfo Suárez. Es un hombre que tuvo mucha responsabilidad, sobre todo en el último periodo y en el momento del golpe de Estado del 23F. Vamos a preguntarle por esta figura que se nos marcha, que se nos está apagando, por este Adolfo Suárez con el que hacemos memoria de un gran momento en la historia de España, porque realmente Adolfo Suárez fue importante porque lideró el proceso, pero ese proceso que políticamente era endiablado, porque había que conseguir pasar de la ley a la ley, porque había que, bueno, hacer una transición pacífica que se consiguió. Eso fue una gran cosa. Es muy difícil que las transiciones sean pacíficas. Pero todo eso hubiera sido imposible sin una reconciliación previa entre los españoles. Una cuestión decisiva y que ahora a las nuevas generaciones les parece algo muy lejano, porque han vivido en medio de la polarización política. Ahí está lo que sucedió anoche en Madrid, esos enfrentamientos, esos ataques a la policía. Bueno, pues vamos a pedirle a Eugenio Nasarre que nos haga recordar, que nos traiga a la memoria la figura de Felipe González, de Adolfo Suárez, y sobre todo que nos haga traer a la memoria qué vivía España en esos años. En esos años en los que fue posible pasar de la dictadura a la democracia, expresando la concordia elemental que había entre unos y otros. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Pequeño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia, lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Antonio López Aguado 10, Barrio del Pilar. Reservas 91-733-9952.
Hola, soy María Luisa Merlo. Y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té. Una divertidísima comedia con 7 actores que os hará llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Concierto dedicado a Paco de Lucía, el 27 de marzo a las 19:30 horas en el Auditorio Nacional.
Carmen Linares interpretará El amor brujo de Falla con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y un recital flamenco.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el teléfono 91 457 40 61.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Señorita Miller, acaba de abrir
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año. Red Ford de concesionarios.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura, con nuevas emisoras para cubrir toda nuestra comunidad.